Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
An independent congressional panel has concluded the NSA's bulk collection of phone.
Un panel independiente del Congreso ha concluido que la recolección masiva de registros telefónicos realizada por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, es ilegal. En un nuevo informe, la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles dice que el programa ha tenido solo beneficios mínimos para detener el terrorismo y debería llegar a su fin. El panel afirma que el programa carece de un fundamento legal viable bajo la sección 215 de la Ley Patriota, implica problemas constitucionales bajo la primera y cuarta enmienda, provoca graves amenazas a la privacidad y libertades civiles como asunto normativo y ha demostrado un valor limitado solamente, agregando, el panel recomienda que el gobierno ponga fin al programa. El presidente Barack Obama dijo la semana pasada que planea reformar la recolección en masa, pero su plan preservaría las capacidades de la agencia.
El plan de Obama rechaza una serie de propuestas de su propio panel asesor sobre la reforma de la NSA, que incluye una solicitud de exigir órdenes judiciales para cartas de seguridad nacional del FBI. También ignora la solicitud del panel de dejar de infiltrar software comercial con el fin de implementar vigilancia o ataques cibernéticos. Obama aceptó la propuesta de crear un panel de defensores de la privacidad para comparecer ante el Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, pero solo en casos especiales. En respuesta al discurso de Obama, Jesslyn Raddack, asesora de Edward Snowden y ex abogada del Departamento de Justicia, criticó a Obama por dejar intacta la recopilación en masa de metadatos. Jesslyn Raddack dijo:
Me alegra que el gobierno ya no almacenará los registros de las personas, pero esto conduce a la pregunta, ¿por qué debería el gobierno almacenar registros personales en absoluto? Y creo que mucha gente va a confundir el tema del almacenamiento y pensará que el gobierno no va a recolectar más información, y el programa de recolección de metadatos en masa se mantiene intacto, continúa, y van a trasladarlo, pero eso en realidad no nos dice nada, si lo van a ajustar de algún modo. No tenemos ni idea, el punto es que todavía están recopilando metadatos de cientos y miles de estadounidenses inocentes.
As President Obama unveiled reforms prompted by Edward Snowden's disclosure.
Al momento en que Obama diera a conocer las reformas impulsadas por las filtraciones de Edward Snowden, Snowden se enfrentaba a nuevos ataques de legisladores y funcionarios de inteligencia. En declaraciones al programa Meet the Press de la NBC, el jefe de inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, sugirió, sin citar evidencia, que Snowden es un espía ruso.
The panel's conclusion will likely reinforce calls for the granting of clemency.
La conclusión del panel probablemente reforzará la postura para otorgar clemencia a Edward Snowden, el informante que sacó a la luz la recolección masiva de datos y otros programas de vigilancia. En un evento público del jueves, el fiscal general Eric Holder siguió descartando la clemencia para Snowden. Holder dijo que solo está abierto a considerar un acuerdo si el informante regresa al país y se declara culpable. Holder dijo:
La noción de clemencia no era algo que estuviéramos dispuestos a considerar, pero, como dije, si regresara a Estados Unidos y se declarara culpable, podríamos negociar con sus abogados.
El entrevistador dijo:
Y presumiblemente eso sería una confesión de culpabilidad de algo.
Holder dijo:
Sí.
In an online chat on Thursday, Snowden said,
en un chat en línea del jueves, Snowden dijo que podría considerar volver a Estados Unidos si el gobierno reformara sus leyes de protección a los informantes que no lo cubrieron a él como contratista privado. En referencia a la vigilancia masiva, Snowden expresó: No es buena para nuestro país, no es buena para el mundo, y yo no me iba a quedar parado contemplándola sin importar cuánto me pudiera costar.
President Obama has unveiled his long-awaited review of the NSA's surveillance programs.
El presidente Barack Obama develó la esperada evaluación de los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, unos 6 meses después de que Edward Snowden los expusiera mundialmente. En una medida criticada por los defensores de la privacidad, Obama se negó a poner fin a la recopilación en masa de metadatos telefónicos, afirmando que solamente modificaría la práctica respecto a cómo existe actualmente. Obama expresó:
I am therefore ordering a transition
Voy a ordenar una transición que pondrá fin al programa de metadatos masivos, sección 215, tal como existe actualmente, para establecer un mecanismo que preserve las capacidades que necesitamos sin que el gobierno almacene estos metadatos masivos. Esto no será simple.
Medio Oriente y Asia Central.
The UN brokered Syrian peace talks have hit a new snag today with opposition delegates refusing.
El diálogo de paz sobre Siria respaldado por la ONU encontró un nuevo imprevisto hoy cuando los delegados de la oposición se negaron a reunirse directamente con sus contrapartes del gobierno. Ambas partes tenían programado su primer diálogo cara a cara en Ginebra tras una ronda de discursos de apertura el miércoles, pero el régimen de Bashar al-Assad rechazó la precondición de la oposición de respaldar la formación de un gobierno de transición. El enviado de la ONU, Lakhdar Brahimi, está intermediando hoy entre ambas partes para mantener vivo el encuentro.
The first day of the UN-backed Syrian peace conference ended Wednesday with deep divisions.
El primer día de la conferencia que busca la paz en Siria y que cuenta con el respaldo de la ONU terminó con profundas divisiones entre todas las partes. El ministro de Asuntos Exteriores de Siria describió a los grupos rebeldes como terroristas y un líder de la oposición llamó al régimen de Bashar al-Assad una enfermedad que debía ser exterminada. Bayar Jafari, el embajador de Siria para Naciones Unidas, criticó a la ONU por ceder ante la solicitud de Estados Unidos para retirar la invitación a Irán. Jafari expresó:
hoy tuvimos 40 países aparentemente preseleccionados de un modo en que la mayoría parecen ser delegaciones contrarias a Siria, lo que significa que vienen de gobiernos con políticas hostiles hacia el gobierno sirio. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, si me lo permiten, el secretario general excluyó a Irán, de modo que agregamos 10 países más y excluimos a Irán al mismo tiempo.
Speaking after the talks concluded, Secretary of State John Kerry.
Tras concluir los diálogos, el secretario de Estado John Kerry renovó su apoyo a la partida de Bashar al-Assad y declaró que Estados Unidos está preparado para incrementar el respaldo a la oposición rebelde. Kerry declaró:
nadie hizo más para convertir a Siria en un imán para terroristas que Bashar al-Assad. Él mismo es el mayor imán del terrorismo de la región desde hace tiempo. Por su elección de armas, por lo que ha hecho, ha perdido toda legitimidad. Solo diré que procuraremos muchos caminos diferentes, como respaldo continuo a la oposición y un mayor respaldo a esta.
El próximo viernes, la ONU intentará mediar en el primer diálogo directo entre el régimen y la oposición en Ginebra. Las negociaciones podrían durar hasta 10 días si logran llevarse a cabo. El enviado especial, Lakhdar Brahimi, dijo que ambas partes están dispuestas a negociar medidas de creación de confianza, como acceso a asistencia humanitaria y liberación de prisioneros. Brahimi dijo:
hemos tenido indicios bastante claros de que las partes están dispuestas a negociar los temas de acceso de las personas necesitadas, la liberación de los prisioneros y los cese al fuego locales, pero la certeza es un bien muy poco frecuente en nuestro tipo de negocio.
The talks also continue as a new report accuses the Assad regime of war crimes reminiscent of Nazi concentration camps.
Los diálogos también continúan al tiempo que un nuevo informe CAUS acusa al régimen de Assad de crímenes de guerra que evocan los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Un equipo de tres fiscales internacionales publicó imágenes obtenidas de un desertor sirio que muestran cuerpos demacrados y mutilados, probablemente a causa de torturas. Se dice que el desertor es un investigador militar que entregó miles de fotografías tomadas por él mismo de las víctimas del régimen de Assad. El ex fiscal de crímenes de guerra, Desmond de Silva, dijo que las imágenes prueban asesinatos a escala industrial. Desmond de Silva afirmó:
llegamos a la conclusión de que los asesinatos fueron de tipo industrial. Fueron regulares, persistentes y sistemáticos, y han tenido lugar durante años. De tal modo que la evidencia hallada definitivamente respalda cualquier cargo de crimen en leyes internacionales. Y las imágenes evocan las peores imágenes que vinieron de Belsen y Auschwitz tras la Segunda Guerra Mundial. Y estas pobres criaturas no solamente estaban desnutridas, sino también torturadas mientras pasaban hambre.
Mientras tanto, un grupo rebelde sirio se ha atribuido la responsabilidad de un atentado con coche bomba en el Líbano que mató a 4 personas y hirió a otras 20. El ataque golpeó una fortaleza del grupo chií Hezbollah al sur de Beirut. El Frente al-Nusra, vinculado con Al-Qaeda, afirma que estaba tomando venganza por un ataque con misiles del grupo Hezbollah de la semana anterior. Este es el incidente más reciente de violencia que refuerza el temor de que la guerra civil de Siria se extienda a lo largo de la frontera hacia el Líbano. Al menos 5 personas han muerto y más de 70 fueron heridas en 3 atentados por bomba distintos en la capital egipcia de El Cairo. El primer atentado fue en el cuartel general de la policía egipcia, rompiendo ventanas y dejando un enorme hoyo en la calle. Nadie se ha atribuido la responsabilidad, pero un grupo militante con sede en Sinaí, que ha hecho otros atentados contra la policía, emitió declaraciones donde amenazan con más violencia. El gobierno militar ha utilizado incidentes previos para aumentar la represión contra la hermandad musulmana. En un comunicado, la hermandad dijo que repudia enérgicamente los atentados cobardes. Los ataques se produjeron un día antes del tercer aniversario de la puesta en marcha del levantamiento que derrocó a Hosni Mubarak.
A new study says the number of civilian casualties from the U.S. drone war in Pakistan saw a major decline.
Un nuevo estudio sostiene que la cifra de víctimas civiles de la guerra con aviones no tripulados que lleva adelante Estados Unidos en Pakistán se redujo considerablemente en el año 2013. La Oficina de Periodismo de Investigación, BIG, por su sigla en inglés, afirma que tal vez 4 civiles fueron asesinados el año pasado por aviones no tripulados de la CIA, aunque cabe la posibilidad de que ninguno lo haya sido. Aproximadamente unos 63 civiles habían sido asesinados el año anterior en Pakistán. Por otra parte, en Yemen hubo 29 civiles asesinados, entre ellos 15 que fueron ultimados en un ataque perpetrado el mes pasado contra un grupo de personas que se dirigía a una boda.
En Afganistán, el Talibán perpetró 2 ataques fatales contra blancos occidentales. El viernes 21 civiles murieron cuando un atacante suicida y posteriormente combatientes armados atacaron un popular restaurante de Kabul. Entre los muertos figuran 3 extranjeros, 4 de ellos empleados de Naciones Unidas. El secretario general Ban Ki-moon rindió homenaje a las víctimas. Ban Ki-moon expresó:
Este es otro triste momento para Naciones Unidas, ya que nuestros 4 distinguidos colegas fueron asesinados en un ataque terrorista en Kabul. Es completamente inaceptable y es una violación del derecho humanitario internacional. Todos los implicados deberán dar cuenta de sus actos. A pesar de que Naciones Unidas está de duelo por este ataque terrorista y por las víctimas, seguimos comprometidos con el trabajo por la paz, la estabilidad y el desarrollo de Afganistán.
The Kabul attack was followed Monday by another suicide attack.
Al ataque de Kabul le siguió el lunes otro atentado suicida en una base estadounidense ubicada al sur de Afganistán. Un soldado estadounidense y 9 militantes murieron. La explosión causó graves daños a varios aviones no tripulados y helicópteros estadounidenses. Decenas de personas murieron en Irak el pasado fin de semana en la peor ola de violencia que ha enfrentado el país en 6 años. Múltiples atentados con bombas fueron perpetrados en la capital, Bagdad, al tiempo que fuerzas iraquíes se enfrentaban a militantes de Al-Qaeda en la provincia de Anbar. Por su parte, está previsto que Estados Unidos comience a entrenar a soldados iraquíes en Jordania para los combates que se llevan adelante en Anbar. El Pentágono anunció además un nuevo embarque de armas y municiones al gobierno iraquí.
Iranian President Hassan Rouhani has issued a new overture to the U.S. and neighboring.
El presidente iraní Hassan Rouhani ha emitido una nueva proposición para Estados Unidos y los países del Medio Oriente vecinos, afirmando que su gobierno está listo para un compromiso constructivo. Rouhani habló el jueves en el Foro Económico Mundial en Davos. El mandatario dijo:
Quiero anunciar que una de las prioridades teórica y práctica de mi gobierno es el compromiso constructivo con el mundo. Mi gobierno está totalmente preparado para el compromiso con todos los países vecinos para llegar a soluciones prácticas compartidas y regímenes legales sustentables en temas tales como el ambiente, proyectos económicos conjuntos, expansión del gobierno, reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, enfrentar la crisis humanitaria en Siria, seguridad del Golfo Pérsico y la lucha contra el terrorismo y el extremismo.
The interim deal to slow Iran's nuclear program.
El acuerdo provisional para retrasar el programa nuclear de Irán a cambio de una reducción de sanciones entró en vigencia a principios de esta semana.
Estados Unidos.
West Virginia officials have now disclosed a second chemical.
Funcionarios de Virginia Occidental han divulgado que hubo un segundo químico en el derrame que contaminó el suministro de agua del estado la semana pasada. Unas 300.000 personas que quedaron sin agua corriente durante días, luego de que un agente utilizado para la extracción de carbón, MCHM, se derramara en el río Elk. El miércoles, la compañía detrás del derrame, Freedom Industries, dijo a las autoridades que el derrame químico también incluía PPH, que contiene peligrosos éteres de glicol. Freedom Industries nunca había notificado la presencia de PPH en sus informes previos al estado. Salvo para embarazadas, el agua de Virginia Occidental fue declarada segura para su consumo en todas las áreas del pasado fin de semana, pero continúan las pruebas.
Mientras tanto,
la compañía responsable del derrame se declaró en quiebra. La medida otorgará a Freedom Industry al menos un alivio temporal de las demandas. También podría permitirle al dueño de la compañía, J. Clifford Forrest, mantener el control de sus bienes mientras se evade la responsabilidad por sus actos. Forrest se encuentra entre los fundadores de una nueva compañía fantasma llamada Mountaineer Funding, que administraría Freedom Industries sin tener que asumir la responsabilidad legal por el derrame.
En Washington D.C., miles de activistas contrarios al derecho a decidir se enfrentaron a las gélidas temperaturas registradas el miércoles para marchar contra el derecho al aborto. La llamada Marcha por la Vida se lleva a cabo cada año en el aniversario del fallo de la Corte Suprema en el caso Roe contra Wade de 1973 que legalizó el aborto. La marcha tuvo lugar en medio de los reveses sufridos por medidas contra el aborto a nivel estatal. La semana pasada, un juez federal dejó sin efecto una ley de Carolina del Norte que obligaba a los médicos a hacer una ecografía a las mujeres que quisieran practicarse un aborto. Por otra parte, la Corte Suprema se negó a anular un fallo que dejaba sin efecto la prohibición impuesta por Arizona a practicar abortos transcurridas las 20 semanas de gestación. Durante los pasados 3 años, los estados han aprobado unas 200 medidas de restricción del aborto, más de las aprobadas en toda la década anterior.
Back in the United States, a Pennsylvania judge has blocked an election law requiring voters to show.
Un juez de Pensilvania obstruyó por cuarta vez una ley relativa a las elecciones que exige que los votantes presenten un documento de identificación con fotografía. La ley de Pensilvania permite votar solamente a quienes puedan presentar una licencia de conducir emitida por ese estado, un documento de identidad de empleado del gobierno o un documento de identidad estatal para no conductores. Se la obstruyó anteriormente en otras 3 ocasiones, pero la causa permanece abierta a la espera de apelación por parte del estado. El viernes, el juez de la comunidad autónoma, Bernard McGinley, expresó que la ley viola los amparos para una elección libre y justa.
The American Psychological Association has rejected a complaint against a psychologist involved in the torture.
La Asociación Estadounidense de Psicología rechazó una demanda presentada contra un psicólogo involucrado en la tortura de prisioneros en Guantánamo. El doctor John Lesso participó del interrogatorio de Mohamed Al-Qahtani, cuyos cargos por terrorismo fueron retirados más tarde a causa de las brutalidades que padeció. En declaraciones efectuadas para Democracy Now! En 2011, el doctor Steven Reisner, de la Coalición por una Psicología Ética, afirmó que Lesso colaboró en el diseño de las duras técnicas aplicadas durante el interrogatorio de Qahtani. Reisner expresó:
las técnicas cada vez más duras que incluyen aislamiento, privación del sueño, frío extremo, humillaciones sexuales y religiosas, toda una gama de técnicas utilizadas de a una o todas juntas. Y el interrogatorio duró aproximadamente 1 mes y medio.
En su decisión, la Asociación Estadounidense de Psicología no negó la participación de Lesso en la tortura al expresar solamente: hemos determinado que no podemos proceder con el caso. Varios colegas de Lesso han hecho campaña para que sea censurado. En otras noticias, Texas ejecutó a un ciudadano mexicano a pesar de las objeciones manifestadas por el Departamento de Estado, el gobierno mexicano y la Corte Internacional de Justicia. Edgar Arias Tamayo fue procesado por el homicidio de un oficial de policía de Houston tras un robo. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia determinó luego que tenía derecho a que su caso fuera reexaminado, dado que nunca se le informó acerca de su derecho a recibir asistencia diplomática por parte del consulado mexicano. Al ejecutar a Tamayo, Texas ignoró el reclamo del Departamento de Estado de que violaría el derecho internacional. Un portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas anunció la ejecución. Jason Clark comunicó:
Edgar Tamayo fue ejecutado esta noche por el homicidio del oficial de policía de Houston, Guy Gaddis, cometido en enero de 1994. Tamayo sacó un revólver mientras se encontraba en el asiento trasero de una patrulla de policía y efectuó varios disparos, causando así la muerte del oficial Gaddis. Al preguntársele si deseaba pronunciar sus últimas palabras, Tamayo dijo que no. Se declaró su muerte a las 9:32 p.m., hora estándar del centro, 17 minutos después de comenzar a recibir la inyección letal.
Edgar Tamayo is the third Mexican national to be executed in Texas.
Tamayo es el tercer ciudadano mexicano ejecutado en Texas, cuyo caso formaba parte del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Además de impugnar su ejecución por motivos consulares, los abogados de la defensa argumentaron también que no correspondía a la aplicación de la pena de muerte por su discapacidad mental.
A student at Indiana's Purdue University has been killed in the nation's.
Un estudiante de la Universidad Purdue en Indiana murió durante el más reciente tiroteo que ha tenido lugar en un campus universitario del país. El jefe de policía de la Universidad Purdue, John Cox, expresó que un sospechoso se encuentra bajo custodia tras haber perpetrado lo que parece ser un ataque contra un blanco específico. Cox comunicó:
Este individuo parece haber tenido la intención de atacar a la persona fallecida. Llevó a cabo la acción que perpetró y luego se dio la vuelta y abandonó el edificio. Fue detenido fuera del edificio de ingeniería poco después del hecho por un oficial de West Lafayette dispuesto a prestar apoyo.
Shooting is at least the fourth at a U.S. school in the past week. Last week, five students were shot.
El tiroteo es al menos el cuarto que ha tenido lugar en una institución educativa estadounidense en la semana. La pasada semana, cinco estudiantes recibieron disparos en secundarias de primer y segundo ciclo de Filadelfia, Albania y Nuevo México.
And here in Utah, same-sex couples who were able to wed when gay.
En Utah, parejas homosexuales que pudieron contraer matrimonio durante el breve periodo en el que fue legal demandan a Utah para que los reconozca. Unas 1.200 parejas LGBT contrajeron matrimonio luego de que el mes pasado un juez federal dejara sin efecto una prohibición estatal que impide el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la Corte Suprema detuvo los matrimonios a la espera de la apelación de Utah, lo cual suscitó que funcionarios estatales afirmaran que ninguna de las uniones sería reconocida. Una demanda judicial entablada el martes por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles afirma que los matrimonios deberían recibir el mismo tratamiento que cualquier otro matrimonio celebrado en Utah.
A federal appeals court has ruled potential jurors cannot be rejected based on.
Un tribunal federal de apelaciones determinó que los posibles integrantes del jurado no pueden ser rechazados por su orientación sexual. La decisión obligará a celebrar nuevamente el juicio en un caso que se determinó luego de la exclusión de un integrante homosexual del jurado. Podría además reafirmar impugnaciones de leyes discriminatorias contra personas que se identifican como LGBT.
And the political controversy surrounding New Jersey Governor Chris Christie.
Y sigue creciendo la polémica existente en torno al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, con nuevas acusaciones de intimidación política. Durante el fin de semana, la alcaldesa demócrata de Hoboken, Dawn Zimmer, aseguró que se le había dicho que el acceso de su ciudad a fondos de asistencia por el huracán Sandy estaba supeditado a la aprobación de un proyecto de desarrollo impulsado por Christie. En declaraciones efectuadas para el canal de noticias MSNBC, Zimmer sostuvo que la amenaza provino de la vicegobernadora de Christie, Kim Guadagno. Dawn Zimmer dijo: el hecho es que la vicegobernadora vino a Hoboken, me llevó a un costado del estacionamiento y me dijo: sé que no está bien, sé que esto no debería estar relacionado, pero lo está. Y si le dices a alguien, voy a negarlo. Entonces la conclusión es que no es justo que el gobernador retenga los fondos de ayuda por el huracán Sandy a la ciudad de Hoboken porque quiere que yo se los entregue a un constructor privado. No puedo entregar un dinero caído del cielo a un propietario solo porque el gobernador quiere que lo haga a cambio de fondos de ayuda por el huracán Sandy. Te lo digo, me siento literalmente entre la espada y la pared.
That's New Jersey Lieutenant Governor Guadagno. Zimmer is a former Christie.
Zimmer es una ex aliada de Christie, fue una de las primeras demócratas en apoyar su gobierno. El lunes, la vicegobernadora de Nueva Jersey, Kim Guadagno, negó haber efectuado tal amenaza y calificó la acusación de Zimmer como falsa e ilógica. Por su parte, Zimmer se reunió con fiscales federales el domingo y afirmó estar dispuesta a testificar ante un tribunal. El proyecto de desarrollo en cuestión estaba vinculado a un despacho jurídico representado por David Sampson, estrecho aliado de Christie y director de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Christie se enfrenta ya a las consecuencias políticas de que se hiciera público que Sampson y otros de sus funcionarios estuvieran vinculados con el cierre internacional de las sendas que conducen al puente George Washington el año pasado.
El mundo.
Opposition leaders in Ukraine have issued a 24-hour ultimatum for the government to respond.
Los líderes de la oposición en Ucrania han presentado un ultimátum de 24 horas para que el gobierno responda a sus demandas de cambio político. Los oradores dijeron a una multitud de decenas de miles de personas aglomeradas en la Plaza de la Independencia de Kiev que planean ir al ataque a menos que el presidente Viktor Yanukovych haga concesiones. Los enfrentamientos se han intensificado esta semana después de que fuerzas del gobierno atacaran varios campamentos donde se hallaban los manifestantes. Yanukovych se ha enfrentado a una serie de demandas tales como fortalecer los vínculos con la Unión Europea en lugar de Rusia y convocar a elecciones anticipadas.
The European Union has frozen talks over a controversial section of a transatlantic.
La Unión Europea dejó en suspenso las negociaciones en torno a una polémica cláusula del acuerdo de comercio transatlántico con Estados Unidos a fin de permitir las contribuciones de los Estados miembros. La Unión Europea afirma que desea dar tiempo a los miembros para que compartan sus contribuciones sobre la propuesta que otorgaría a las empresas el derecho de demandar a los gobiernos ante posibles incumplimientos del tratado. Los Estados tendrán 3 meses para manifestar sus preocupaciones. Tailandia ha declarado un estado de emergencia en la capital Bangkok en medio de constantes protestas contra la primera ministra Yingluck Jinawatra. Miles de manifestantes han establecido campamentos y bloqueos de calles en un intento de forzar la salida de Yingluck y reemplazarla con un consejo del pueblo no electo. Yingluck ha llamado a elecciones anticipadas para principios del próximo mes, donde se espera que obtenga la victoria. Votantes de la isla japonesa de Okinawa han reelecto a un alcalde opositor a la reubicación de una importante base militar estadounidense. Funcionarios locales acordaron el mes pasado que trasladarían la base desde una zona urbana densamente poblada hacia una ubicación más alejada. Sin embargo, un movimiento de habitantes de Okinawa, que data de décadas, se opuso a la base en general y ejerció presión para desalojar a las fuerzas estadounidenses de la isla, alegando preocupaciones medioambientales y agresiones sexuales a habitantes del lugar por parte de soldados estadounidenses. El alcalde de Nago, Susumu Unamine, hizo su campaña con la promesa de impedir la construcción del sitio para la reubicación. El gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, había intentado inclinar las elecciones en favor del opositor de Unamine a principios de este mes al ofrecer cientos de millones en fondos públicos.
South Sudan rivals have signed a ceasefire agreement after 5 weeks of violence.
Los rivales en Sudán del Sur han firmado un acuerdo de cese al fuego tras 5 semanas de violencia que provocaron la muerte de miles de personas y el desplazamiento de más de 500,000. Los esfuerzos previos llegaron a un punto muerto por desacuerdos clave, como la demanda de los rebeldes de liberar a los prisioneros y retirar las tropas de Uganda que están combatiendo junto a las fuerzas del gobierno. El cese al fuego se está considerando como primer paso para terminar el conflicto, pero ambos lados han expresado precaución y preocupación reiterada por las demandas no cumplidas.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.